estaba media plana la cosa.
Ya, vamos. ahora sí parece que estamos en línea. Carolina Rato, jefa de Research de Credicorp Capital. Ahora sí nos escuchas, Carolina, ahora nosotros te escuchamos a ti. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, los escucho perfecto.
Qué bueno, y te he escuchado muy bien,
Bien. Buenísimo. Oye, estábamos comentando con Juan Pablo acá de que esta semana ha sido una semana de correcciones en la bolsa local. Pero nosotros al menos quizás no tenemos todavía una convicción de si estamos frente a una tendencia o es más bien una cosa transitoria y debiéramos recuperar el ánimo que había hace algunas semanas de subida en los activos. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde Credicorp Capital?
Sí, es la pregunta del millón, ¿no? Cuando la bolsa...
Es fácil hacer la pregunta, el problema es la respuesta.
Esto va a llegar a los 7.000 puntos. Yo creo que hay que entender un poco el contexto, digamos, en donde se dio esta corrección de los mercados en Chile, ¿no? Nosotros estuvimos bien positivos con el IPSA, de hecho vinimos en varias oportunidades acá y veíamos que la bolsa estaba bastante atractiva y que los locales en particular estaban comprando la bolsa chilena. O sea, los fondos de pensiones fueron compradores netos durante todo el año. Y lo que generó este trigger fuerte en junio y julio, en el fondo, fue de alguna manera un contexto internacional positivo, donde se dio, coincidió también con la primera baja de tasas por el lado del Banco Central en Chile, en donde los extranjeros tuvieron mucha fuerza en general en los mercados. Hubo un mini repunte en el fondo del precio de los commodities en julio, fue un buen mes en el fondo, y la verdad es que, digamos, ese flujo extranjero impulsó mucho los volúmenes locales porque justamente los compradores ya estaban por el lado, digamos, de los locales institucionales, pero a eso se sumó el flujo internacional en donde hubo creación de ETF en Chile por 100 millones de dólares, que fue realmente relevante. ¿Qué pasó en agosto? La verdad que en agosto lo que pasó es que tuvimos un contexto internacional más adverso, hubo muchas noticias por el lado de China bastante negativas y por lo tanto incertidumbre respecto a este paquete de estímulo. Al mismo tiempo, la verdad es que el mercado empezó a ponderar que efectivamente la Fed podría mantener las tasas altas por más tiempo, que todavía no se veía, digamos que hay una posibilidad de que se siga habiendo alzas de tasas hasta septiembre. De hecho, bueno, hoy es la reunión con Powell, en el fondo vamos a tener un poquito más de luz respecto de eso, y por lo tanto hubo en general un risk off en los mercados emergentes, y por lo tanto afectó también al mercado chileno. Por ejemplo, si vemos lo que pasó en la jornada de ayer, fue que al final hubo muchas canastas pasivas, es decir, flujo extranjero que al final estaba vendiendo un poquito la región, y digamos, al no tener nadie que le vendiera, en el fondo los precios siguieron cayendo, hasta que consiguió cerrar ese trade. Lo que quiero decir es que esta caída y esta corrección está muy influenciada por el tema de los flujos, pero por el ámbito local no hubo cambios tan fundamentales que expliquen esta caída. Nosotros creemos que, digamos, ya cuando estábamos acercándonos más a los 6.500 puntos, 6.600 puntos, de todas maneras, cuando veía el outlook, el fondo fundamental de Chile estaba un poco más topado y uno tenía que hacer más selección de acciones para poder generar un poquito más de alfa, pero sí seguíamos optimistas con la bolsa local. Al final del día, de acá hacia adelante, lo que va a definir un poquito el comportamiento del IPSA van a ser dos factores importantes. Uno es cómo se muevan estos flujos extranjeros y el contexto internacional. Vuelve a haber una noticia positiva por el lado de China. Powell da una indicación que eventualmente se va, digamos, que no se va a subir más tasas, y los mercados vuelven a repuntar y Chile va a volver a repuntar fuerte. Porque además los locales siguen comprando. O sea, hay apetito de compra todavía por los institucionales locales, y el segmento retail todavía no entró a la bolsa chilena. Está recién entrando en la renta fija local. Y el segundo factor importante para monitorear son las utilidades 2024. Ya sabemos que este año fue un año débil en términos de utilidades, pero si eventualmente esta baja de tasas por parte del central empieza a generar algo de expectativas de mayor actividad hacia 2024, que haga que las compañías tengan un mejor perfilamiento para los earnings del próximo año, eso sí va a ser un catalizador muy, muy importante. En el ámbito local, te diría que el tema político se dejó un poco de lado. Ya el mercado no está siguiendo tan al dedillo las reuniones entre, digamos, Congreso, en el fondo, por el tema de las reformas de pensiones. El riesgo de reformas estructurales o radicales se dejó de un lado y, por lo tanto, lo que va a primar ahora a la hora de ver cómo va a repuntar o no el IPSA va a ser las noticias que vengan de afuera y cómo se perfile la recuperación económica de cara al 2024.
Carolina, ¿es posible visualizar qué tipo de industrias o qué tipo de sectores se van a ver más beneficiados con la baja de tasa? ¿O depende cada uno de su situación de endeudamiento, fundamentalmente?
Digamos, hay ciertos sectores que claramente se apalancan positivamente de la baja de tasas, ¿no? Uno es el banco, los bancos, en particular Santander. Sabemos que esperamos una recuperación importante en la segunda mitad del año de cara a esta baja de tasas. El sector retail, en particular, también, porque al final la baja de tasas va en línea con una menor inflación y eso también ayuda un poquito a quitar presión por el lado de los márgenes a las compañías de retail. Te diría que en general la actividad debiera verse un poco más repuntada, ¿no? Un poco de actividad chorrea de alguna manera a todos los sectores, pero sectores como retail y como bancos claramente se ven más beneficiados. Y por el lado de otras acciones que son proxies a bonos muchas veces, que la gente los ve como que tiene una correlación inversa con las tasas, es el sector de malls, ¿no? Los malls en general tienden a andar bien cuando hay momentos de tasas bajas, pero no solamente porque haya un impacto en términos de sus números y de sus resultados, sino más bien porque al final del día uno digamos termina asumiendo que los bonds tienen los malls tienen flujos bien estables, entonces se comportan un poquito más a veces como los bonos, como un aguas, por ejemplo. Un aguas también le pasa un poco lo mismo, ¿no? Que tiende a performear bien cuando hay un momento de tasas a la baja.
Oye, Carolina, hay analistas que plantean que una de las dudas que hay sobre este proceso de reducción de tasas en Chile tiene que ver con el tipo de cambio, y en particular debido a que hay dudas sobre cuál va a ser la trayectoria que va a seguir la Fed, ¿no? Y obviamente el tipo de cambio deriva en parte del diferencial de tasas que hay entre Chile y Estados Unidos. Entonces, ¿no tienen ustedes algún miedo de que la inflación derivada del tipo de cambio pueda afectar los resultados de las empresas en nuestro país?
Mira, la verdad es que nosotros, respecto al tipo de cambio, sí vemos que obviamente esta apreciación, esta depreciación que se dio fuerte, ¿no? Digamos, está un poco más linkeada a lo que vos mencionás, ¿no? Al diferencial de tasas y a un carry que no se ve tan positivo para Chile, porque Chile es el primer país dentro de la región que está bajando tasas. Pero los fundamentales se mantienen fuertes. Empiece a bajar tasas, al final del día esto va a terminar convergiendo en una apreciación del tipo de cambio de acá en los próximos meses. Es decir, en el corto plazo va a estar muy dependiente de la velocidad en que el resto de los bancos empiecen a bajar tasas, pero una vez que empiece ese ciclo, sí debiéramos ver un tipo de cambio en Chile un poquito más apreciado. Bueno, está el anuncio de Hacienda, ¿no? Uh-huh. Que también va a impulsar un poquito, a darle algún piso al tipo de cambio. Pero estos efectos temporarios no tienen un impacto tan fuerte en inflación, en el fondo, o en el tema de las compañías. Hay que pensar que las compañías de retail compran sus productos con 6 meses de anticipación. Entonces, al final del día, claramente pueden hedgearse por estos periodos cortos donde vemos algo de volatilidad, pero la tendencia un poco de mediano plazo, una vez que como mencionaba, se normaliza el tema del carry, es que el tipo de cambio se aprecia. Entonces, no vemos una presión tan fuerte por el lado del tipo de cambio en inflación, es algo más temporal. Más dictada por el tema de los flujos. Y de hecho, la gente del Banco Central mencionó, ¿no?, que no está preocupado por esta alza que se vio súbita en términos de tipo de cambio. Lo ven algo más que nada como algo transitorio y temporal.
Siempre hablamos de papeles bien concretos, y teniendo en cuenta este nuevo escenario que genera un poquito más de incertidumbre en la bolsa local. ¿Qué papeles estás viendo con un buen cierre 23, con un buen segundo semestre?
Mira, más que un buen cierre de 2023, yo creo que hay que aprovechar esta baja, ¿no? Esta corrección en la bolsa local para entrar en algunos papeles que se vieron muy golpeados, justamente por el tema de los flujos. Estamos viendo en general, por ejemplo, Copec, que ha corregido mucho estas últimas dos semanas, también producto del tema de las lluvias, ¿no? Que generaron estos inconvenientes en algunas de las plantas de Arauco, pero hay que entender que estas paras de la planta, la verdad que no tiene un impacto relevante, cerca del 3% de la producción total. Entonces, sí creemos que en estos niveles Copec nos parece de pronto interesante, ha caído mucho estas dos semanas y creemos que fue una sobrereacción del mercado producto de esta noticia y también de los flujos negativos que al final impactan siempre en acciones más líquidas, ¿no? Yo creo que Copec es una buena alternativa. Y también mencionar que iniciamos cobertura de la TAM, que siempre me preguntan de la TAM.
¿Volvieron?
Nunca podemos dar... Finalmente, esta semana sacamos un reporte de iniciación de cobertura, la verdad que con una recomendación de compra en la TAM. Hay varios factores que nos parecen interesantes en el caso de la TAM. Uno es que desde el punto de vista competitivo, ¿no? El mercado brasilero es el mercado doméstico más grande para la TAM, y cuando uno ve la posición de balance que tienen las aerolíneas que están en ese mercado como Azul y Gol, la verdad que la TAM sí está mucho mejor posicionada y por lo tanto sí creemos que digamos, podría ganar participación de mercado en el mercado brasilero. Tiene uno de los vencimientos, en el fondo una de las deudas que tiene una tasa, digamos, de interés muy alta en el fondo, y por lo tanto también podemos ver una renegociación hacia el próximo año de la deuda con una tasa, digamos, más baja. Y en general vemos que la compañía, este plan de reestructuración en el fondo que hizo y esta salida del Chapter 11 lo deja bastante posicionado, y hay una recuperación importante en términos de tráfico que esperamos para el próximo año. Entonces, la verdad que nos parece que todavía está barata, o sea, cuando uno ve los múltiplos a los que transa la TAM respecto a la historia, se ve todavía barata y financieramente está con un posicionamiento mucho más fuerte. Y adicionalmente se anunció que va a entrar al FTSE, que es uno de los índices en el fondo de la TAM. Entonces, la verdad que sí esperamos flujo de entrada por la inclusión en algunos de los índices que debieran generar un movimiento a favor del precio de la acción.
Excelente, Carolina. Muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande.
Hasta luego. Que tengas una buena semana.
Igual a ti. Carolina Rato, jefa de Research en Credit Corp Capital.